Y te voy a pedir, por favor, que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a terminar el capítulo 2 el día de hoy. Hechos, capítulo 2. La semana pasada avanzamos un poquito más de lo normal, ¿no? Vimos bastante versículos. Espero que podamos ir avanzando un poco más, porque si no, así nos tardará como 10 años en Hechos. Bueno, llevamos 2000 años en Hechos, ¿no? Entonces, no, esperamos que podamos terminarlo, por lo menos en este año. Muy bien, ya estás ahí en Hechos 2. Nos quedamos en el verso 41, lo leemos y oramos, ¿te parece? Para empezar. Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por permitirnos abrir tu palabra libremente, Señor, y poder estudiarla, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo, el cual nos revela esas cosas, Señor. Y te pedimos eso, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y Padre, pues aquí estamos, Señor. Por favor, tú limpia aquello que dice ser limpiado, Señor, que dice ser quitado, y que sea para tu gloria, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada veamos la primera predicación de Pablo, ¿recuerdas? Ya lleno del Espíritu Santo, ¿no? Un Pablo muy diferente al que vimos en los evangelios, ¿no? Muy, muy diferente. Un hombre ya con denuedo para predicar, ¿no? Y no solo eso, sino sabiendo de memoria las escrituras, ¿no? Y citando Joel, y citando Salmos, ¿no? Yo imagino, como te decía la semana pasada, ni siquiera traía su Biblia, ¿no? O sea, no era como hoy llevo mi Biblia y voy a la iglesia con mi Biblia. En aquellos tiempos eran pergaminos, entonces realmente no llevaba acceso a la iglesia, ¿no? En el templo, sino en el templo simplemente abrían ahí los pergaminos. Y él empieza a citar las escrituras, ¿no? Y vemos ese poder del Espíritu Santo obrando en él, una manifestación gloriosa en él, ¿no? Y después de que él le predica el evangelio y todos son redargüidos, ¿no? Contristados, aquí lo dice en el verso 37, que se compungieron de corazón, ¿no? ¿Te acuerdas que la palabra compungir hablaba de atravesar, ¿no? Como una lanza? Y te decía eso, ¿no? Fue la palabra de Dios que atravesó sus corazones, ¿no? Esa palabra que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? Y después de escuchar a Pedro y escuchar que Pedro le está diciendo, ustedes son los que mataron a Jesús, ustedes son los culpables, ¿no? Obviamente el poder del Espíritu Santo está trayendo convicción, porque en otro momento ellos mismos se hubieran agarrado a Pedro y lo hubieran crucificado, ¿no es así? Pero era el poder del Espíritu Santo que le estaba revelando esta verdad. Y ellos dicen, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿No? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense, ¿recuerdas? Y esto hablaba del arrepentimiento, ¿no? Para perdón de pecados, lo que vimos en Marcos 1, verso 4. Es ese bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y terminando después de enseñar esto y de predicar Pedro, dice en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, obediencia inmediata, ¿no? Ellos fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Ahora, lo que me gusta de este verso es esto, ¿no? Dice que recibieron su palabra. Y creo que es importante esto, ¿no? La palabra aquí recibir es interesante porque también hace referencia o se traduce como dar la bienvenida. Recibir con gozo, eso es lo que está diciendo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo primero que tiene que hacer la iglesia. El día de hoy vamos a ver el tema, se llama el modelo de Dios para la iglesia. Después de que se empieza a conformar la iglesia, son 120 creyentes, y viene el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y empieza Pedro a predicar, y empieza a mostrarse la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, y comienza el ministerio de la iglesia, se añaden 3000 personas. Pero Dios muestra aquí un claro modelo para su iglesia. No estamos estudiando Génesis, los jueves y veíamos el diseño de Dios, ¿te acuerdas? Para el matrimonio, el hombre y la mujer. Hablamos mucho acerca del diseño de Dios. Y es interesante que Dios instituye el matrimonio, ¿no? En Génesis 2, pero otra institución de Dios es la iglesia, en Hechos 2 también, ¿no? Y Él instituye y diseña su iglesia con un propósito, ¿no? Y vamos a estar viendo eso el día de hoy. Ese es el modelo de Dios para la iglesia, ¿no? En este pasaje Lucas describe la adoración de la iglesia y su influencia en la comunidad. Entonces veíamos esta parte de recibir la palabra. Ellos recibieron la palabra. Como te decía, le dieron la bienvenida. La reciben con gozo. Y eso es lo que tenemos que hacer, no solamente oír la palabra, sino recibirla con gozo. ¿Recuerdas lo que decía Santiago? No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y es eso, cuando tú recibes la palabra con gozo, no te cuesta trabajo hacerla, ¿no? Si solamente la estás oyendo y te olvidas, así vas a vivir tu vida. Y ¿sabes algo? No vas a poder permanecer en nada. Entonces ellos escucharon las palabras de Pedro. Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿no? El resultado del mensaje de Pedro, este mensaje apostólico, fue muy claro. Fue muy claro y sorprendente. La iglesia pasó de 120 personas a más de 3,000 personas en un solo día. ¿Te imaginas eso? O sea, aquí somos 60, no más o menos, 50 personas. Que se añadan 1,500 personas, sería sorprendente en un solo día, ¿no? Pero es el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes algo? El Espíritu Santo sigue haciendo eso el día de hoy, ¿no? Para nosotros puede ser sorprendente, pero para Dios no. Para nosotros puede ser imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y más cuando se refiere a salvación. Ese pasaje cuando, porque muchos lo usan, ¿no? Diciendo, para Dios no hay nada imposible, ¿no? Está hablando de salvación, ¿no? Porque eso es imposible para el hombre. Pero para Dios nada es imposible. Él puede salvar en un segundo a 3,000, 5,000 personas. Más adelante vamos a ver otras 5,000 personas que se añaden a la iglesia. Y yo no dudo que eso quiera hacer el día de hoy, o que quiera hacer aquí en Toluca. A lo mejor el día de hoy lo hace, ¿no? Pero que lo quiera hacer. Pero para eso necesitamos ver, más bien actuar de la forma correcta, el diseño que Dios dejó para la iglesia, ¿no? Y ahorita vamos a ver eso. Verso 42. Y aquí es donde viene este modelo, ¿no? Muy claro, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número uno, en la comunión unos con otros, número dos, en el partimiento del pan, número tres, y en las oraciones, número cuatro. Cuatro cosas muy sencillas, ¿no es así? Dios ya no dejó un mandato, unas reglas, ¿no? Todo un libro escrito con cosas que tenemos que llevar, ¿no? Simplemente cuatro cosas que la iglesia tiene que hacer general, ¿no? Como un cuerpo, e individualmente. Esas cuatro cosas tenemos que hacerlas individualmente también. Y para empezar dice esto, y perseveraban. La palabra perseverar significa constantemente diligente. Ser constantemente diligente. Yo sé que nos cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Y más como mexicanos, creo que ni se nos da. Nos cuesta trabajo ser diligentes. Pero en Cristo tenemos una nueva identidad, ¿no es así? Ya no somos mexicanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice Pablo en Filipenses 3. Entonces, tenemos que perseverar en eso como iglesia, ¿no? La palabra también habla de adherirse estrechamente, estar firme, perseverar en esas cosas. La primera es algo que hacemos y conocemos, ¿no? Que es la doctrina de los apóstoles, ¿no? Están estas cuatro actividades de la iglesia primitiva, ¿no? Que fueron, número uno, la doctrina de los apóstoles, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y es lo que hacemos nosotros en Semilla de Mostaza, ¿no? Perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Ahora, te has de preguntar, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Acompáñame a Mateo, por favor, Mateo 28. Mateo 28. Verso 19, exactamente donde termina el Evangelio de Mateo, es la gran comisión. Esto lo vimos al principio de cuando empezamos a estudiar Hechos, ¿recuerdas? Dice el verso 19, por tanto id, Jesús le dice a sus discípulos, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso ya estaba ocurriendo, ¿no es así? Pedro acababa de predicar y ya había gente que estaba bautizando, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20 dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo soy con vosotros hasta el día, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es esta doctrina? Aquí lo dice, todas las cosas que Jesús les había mandado. Ellos estaban siguiendo las enseñanzas de Jesús. La doctrina de Cristo. Fíjate lo que escribe Juan en su segunda carta, segunda de Juan. Creo que es la primera vez que cito segunda de Juan. En segunda de Juan, verso 9, el apóstol Juan escribe, solamente hay un capítulo en esa carta. Segunda de Juan 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿te das cuenta? Es esta la doctrina, los apóstoles es la doctrina de Cristo. La palabra doctrina es la palabra enseñanza. Eso es lo que significa doctrina, enseñanza. Y Juan escribe, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, esa doctrina de los apóstoles simplemente eran las enseñanzas de Jesús, la doctrina de Cristo, como dice Juan. Ahora, ¿de dónde venía la doctrina de Cristo? En Juan 17, esta oración de Jesús al Padre, cuando ya Jesús le está entregando cuentas al Padre, está a punto de ir a la cruz, en Juan 17 describe esto, en el verso 16, ¿de dónde venía la doctrina de Cristo? Juan 7, te estoy dando otra cita, Juan 7, ahorita vamos a ver Juan 17, pero es Juan 7, 6, perdón. Juan 7, verso 6. Juan 7, 16. Les dije 6, ¿verdad? Perdón, ando todo confundido. Juan 7, 16 dice así, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. ¿Y aquí voy a decir de quién es? ¿De dónde viene? Dice, sino de aquel que me envió. O sea, del Padre. Jesús, la doctrina y las enseñanzas de Jesús venían directamente de Dios Padre. De ahí viene esa doctrina. Y esa doctrina es la que nosotros recibimos. No hay ninguna otra enseñanza y esa doctrina está aquí en la Biblia. Es lo que Dios nos ha dejado escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. La doctrina de los apóstoles no solamente es el Nuevo Testamento, todo Génesis. El Espíritu Santo fue quien inspiró esto, es el autor de las Escrituras. Es Dios. Y esa es la doctrina que nosotros hemos perseverado. Semilla de Mostaza se reconoce mucho por eso, ¿no? Porque estudiamos la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo. ¿No? Libro por libro, buscamos realmente enseñar, conocer y estudiar todo el consejo de Dios. Y es eso, perseverar en la doctrina. Ahora, es interesante porque no se trata de quién enseñe, sino se trata de lo que se enseña. ¿Sí te das cuenta de eso? El mensaje, la doctrina de Cristo, eso es lo importante. Porque tú puedes tener una excelente oradora enfrente, pero si no estás enseñando la Biblia, eso no te va a edificar, eso no va a edificar la iglesia, eso no va a hacer nada en la vida de la iglesia. Lo importante es enseñar lo que está aquí, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y enseñarla claramente como está. Entonces, la primera cosa que hacía la iglesia y que vemos que es el modelo de la iglesia es esta, perseverar en la doctrina de los apóstoles, que simplemente es la palabra de Dios, la enseñanza de Cristo. La segunda cosa dice ahí, perseveraban en la comunión unos con otros. La palabra comunión aquí, probablemente ya la conoces, es la palabra koinonía, ¿no? En el griego. Y no solamente significa comunión. Esta palabra siempre la decimos como comunión, comunión. Pero va más allá de una comunión o una simple comunión. Esto habla de participación. Así también se traduce esta palabra koinonía. Participación o interacción. Te comentaba hace rato, ¿no? De esta comunión que vamos a tener el sábado, ¿no? Esa koinonía, le llamamos precisamente así, koinonía. Es importante como iglesia que participemos de esos tiempos. Como hermanos podamos conocernos, tener interacción entre nosotros, participar, ¿no? Poder conocernos, orar unos por otros, saber las aflicciones que estamos pasando, Eso nos ayuda a motivarnos unos a otros. Esta palabra koinonía también se llega a traducir como compañerismo. ¿Y dónde vemos exactamente esto? En primera de Juan describe acerca de esta comunión y cuál es el principal objetivo de nuestra comunión. En primera de Juan, capítulo 1, comenzando su carta en el verso 3, Juan escribe, viene hablando de Jesús precisamente, lo que era desde el principio, voy a leer desde el verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, está hablando de los apóstoles, ellos habían visto esto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de Jesús. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Jesús, Él es la vida eterna. Fíjate lo que dice el verso 3, hablando de la comunión. Lo que hemos visto y oído, o sea, ese Jesús, eso os anunciamos. Ya lo vimos, ¿no? Esa era la doctrina, la enseñanza. Eso les anunciamos para que también ustedes, vosotros, tengáis comunión con nosotros. La palabra comunión es la palabra koinonía. Para que ustedes y nosotros podamos tener un compañerismo. Y explica de qué se trata este compañerismo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es nuestra comunión. En eso se basa nuestro compañerismo, en Dios. La palabra comunión es común, unión, ¿no? Una unión en común, algo que nos une en común. Y es eso, es Cristo, es Dios. Muchos de aquí probablemente no nos hubiéramos conocido si no hubiera venido Cristo a nuestras vidas, ¿no es así? Es Cristo el que nos une. Y es en nuestra comunión, por eso escribe Juan esto. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí habrá mucha gente que a lo mejor le gusta el fútbol, ¿no? Y habrá algunos que le van al Toluca. ¿Cuántos de aquí le van al Toluca? Poquitos. ¿Cuántos de aquí le van al América? ¿No? Bien. ¿Cuántos de aquí le van a las Chivas? ¿Los Pumas? Son varios, ¿no? O sea, ahí como que no hay mucha comunión, ¿verdad? Pero tenemos algo en común, ¿no? Que todos tenemos un Padre, que es Dios, el Hijo Jesucristo. Eso sí todos tenemos en común, ¿no es así? Y si tú no lo tienes en común, pues recibe a Jesús en tu corazón para que puedas formar parte de lo que dice Juan aquí, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que tengan comunión con nosotros. Es el propósito de predicar el Evangelio, ¿no? Que la iglesia de Cristo de alguna forma sí crezca en comunión, pero necesitamos tener esa comunión. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo. Pero para poder tener esta comunión con Dios tenemos que andar en luz, porque Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. En 2 Corintios, Pablo habla acerca de esto, capítulo 6, 2 Corintios 6, verso 14, cuando menciona lo del yugo desigual. Él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. No hay comunión. Algo que nos identifica, lo que vemos ahorita, es nuestra comunión en Cristo. Pero el que está en Cristo tiene que andar en luz. Porque si no, realmente no tiene una comunión sincera. No tiene una comunión, como dice ahí, verdadera. Voy a continuar leyendo lo de primera de Juan. En el verso 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Te das cuenta? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No solamente con Él, sino unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importante esto, familia. Una iglesia de Cristo tiene que andar en comunión con Dios. Pero para poder andar en una verdadera comunión con Dios, tenemos que andar en luz. Vivir en luz. Hace unas semanas hablábamos de la iglesia, como esos panes, ¿recuerdas lo que significaban las fiestas? Los panes que eran con levaduras que celebraban en ese entonces, que era un símbolo de la iglesia. O sea, en la iglesia hay pecado, somos pecadores, ¿no es así? Obviamente hay pecado, pero hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y podemos venir a la hora que sea, en el momento que sea, a pedir perdón y confesar nuestros pecados y Él nos limpia. Por eso Juan escribe esto. Su sangre nos limpia. Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Entonces, es importante esto, reconocer nuestro pecado y andar en luz como Él anda en luz. Cuando alguien deja de perseverar en la comunión de la iglesia, casi siempre es porque anda en tinieblas, porque no se halla. O sea, porque tú ya los ves muy, muy santos, ¿no? Tus hermanos andan en luz. Y obviamente, de alguna forma, te muestran tu pecado, ¿no? ¿Sabes algo? No tienes que hacer eso, no tienes que irte, al contrario. Tienes que quedarte y arrepentirte, incluirte en esa comunión. Todos están invitados. No tienes que pagar cover ni membresía. Simplemente tienes que venir y reconocer tus pecados. Día a día, estar en comunión con Dios. Ahora, como iglesia, compartimos muchas cosas. Compartimos, acompáñame a Efesios 4, por favor. Compartimos el mismo Señor. Efesios 4 le enseña. Efesios 4, voy a leer desde el verso 1. Pablo escribe: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Obviamente en la comunión como hermanos va a haber fricción, no creas que ya la libramos, ¿no? O sea, no, hay pecado, como te decía hace rato, seguimos en una carne corrupta, ¿no? Una naturaleza caída y va a haber pecado. La iglesia, o sea, en la iglesia no es perfecta. Hay pecado entre nosotros, pero eso es lo que usa Dios, ¿no? Para poder pulirnos, ¿no? Para poder trabajar en nuestras vidas. Entonces, dice eso, ¿no? Con toda humildad, verso 2, y mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿Recuerdas lo que dice 1 Corintios 13? El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Y es eso, y no solamente es con tu esposa, tu esposo, no, es con tu hermano, tu hermana, con tu prójimo, con tu enemigo. Y el amor nunca deja de ser, el amor nunca deja de soportar, nunca deja de esperar. Y es eso lo que dice Pablo aquí, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3 dice: solitos en guardar la unidad, ¿te das cuenta? Una unidad, una comunión del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza. Todo esto lo compartimos nosotros, ¿te das cuenta? Un Dios, una paz, una misma esperanza, la esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Te das cuenta de todas las cosas que tenemos como compañeros, como comunidad? ¿No? También compartimos la misma guía en Romanos 8. Si quieres, solo anota esta cita. Romanos 8, verso 14. Romanos 8, 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Compartimos una misma guía. ¿Te das cuenta? Y entonces, cuando hacemos eso, Dios dirige su iglesia. No es el hombre, no es un pastor, es Dios dirigiendo su iglesia. Dependemos totalmente de la iglesia. Esa es parte de nuestra comunión. Compartimos, fíjate lo que dice Filipenses 3, acompáñame a Filipenses 3, compartimos las mismas luchas. Filipenses 3, Pablo viene hablando de todo lo que ahora tiene como pérdida, ¿no? Lo que era antes en el judaísmo, ¿no? Fariseo, hebreo de hebreos, ¿no? De la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, y dice: todo eso el día de hoy lo tengo por basura, con un solo propósito, ¿no? La ganancia, poder conocer a Cristo. Dice verso 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo y la justicia que es de Dios, por la fe. Fíjate lo que dice el verso 10, a fin de conocerle. La palabra conocerle es la palabra ginosco. Otras veces creo que he hablado acerca de esta palabra, que habla de tener una relación, ¿no? Un compañerismo, una comunión con alguien, poder conocerlo, porque has experimentado tener una relación con Él. Y dice esto, a fin de conocerle de esa forma, ¿no? Está hablando de Dios. Dice: y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿A qué voy con esto? Él dice, a fin de conocerle y conocer su resurrección, ¿no dice ahí? El poder de su resurrección cuando seamos resucitados. Pero no solo eso, dice, y la participación de sus padecimientos. La palabra participación, ¿qué palabra crees que es? Koinonía. Todos participamos de eso también como creyentes. Las luchas como creyentes, conocer los padecimientos de Cristo. Pedro habla también acerca de esto en 1 Pedro 5:9. Anota solo la cita. 1 Pedro 5:9. Después de que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Alrededor anda buscando a quien devorar. El verso 9 dice, al cual estéis firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Te das cuenta de esto? Tenemos una comunión hasta en los padecimientos, ¿no? O sea, la iglesia padece por Cristo, por la causa de Cristo. Y ahí también tenemos esa comunión. El estar viviendo pruebas por causa de ser cristiano, no por causa de tu pecado, que son consecuencias de tu pecado, sino por causa de ser cristianos, nos incluye en esa comunión. ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, cuando tú estás viendo esas pruebas, tú puedes decir, tengo hermanos en común que están viviendo estas pruebas. Y eso te hace partícipe de esa comunión. Ahora, es importante tener tiempos de comunión, ¿no? Como estar aquí, o como el tiempo que vamos a tener como pues como familia en el parque el sábado que entra. Acompáñame a Hebreos 10, por favor. Y es importante tener comunión como hermanos y escuchar la palabra juntos, estar aquí. En Hebreos 10, el escritor de Hebreos hace una fuerte exhortación para aquellos que no les gusta tener comunión o mucha comunión. De repente venimos así de Cristo, ¿no? Como que nos cuesta trabajo relacionarnos con las personas. Pero Dios limpia todas esas cosas. Realmente nos hace nuevas criaturas, ¿no? Y quita todo eso y empieza a haber amor en nosotros, ¿no? Y fíjate lo que escribe el escritor de Hebreos en el verso 23 de Hebreos 10. Dice, mantengamos firme, ¿no?, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. O sea, es una profesión, es lo que estamos viviendo, perseverar en ella. Porque fiel es el que prometió. Es el propósito, ver esa promesa cumplida en nosotros. Y verso 24 dice, y considerémonos unos a otros como creyentes para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Te das cuenta? Eso es parte de nuestra comunión, estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero si de repente tú no vienes a la iglesia, o sea, ¿cómo vas a poder estimular a alguien al amor y a las buenas obras? O al revés, ¿cómo te van a estimular al amor y a las buenas obras si vienes de vez en cuando? O sea, es importante estar aquí, tener esos tiempos. Y continúa diciendo esto en el verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea, hasta en la iglesia primitiva ya estaba sucediendo eso, ¿no? Y algunos se dejan de congregar. ¿Sabes qué? Cuando pasa eso, estás a unos pasos de alejarte. O sea, necesitamos estar en comunión. Yo sé que a veces la comunión es difícil, como te decía. De repente hay hermanos que nos cuesta trabajo y que Dios permite que tengamos para pulirnos. Y hay fricciones, pero tiene un propósito. Y Dios está trabajando en nosotros, en ellos. No tenemos que huir de eso. Tenemos que permanecer, estar en comunión. Y dice eso, ¿no? Sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. O sea, el día de Jesucristo. Imagínate que llegue Jesús y tú no estés en la iglesia, ¿no? Es importante estar en comunión como hermanos. Somos un cuerpo. Vamos a continuar porque te falta un cacho más. Hechos 2. La tercera. Ahora yo sé que de repente no se nos da mucho esto de tener comunión, ¿no? Como platicamos al principio. Y por eso les decía, vamos a tratar de estar haciendo estos días de comunión. Por ejemplo, discipulados. Ahí aprendes a tener mucha comunión con hermanos, ¿no? Aquí no tenemos solamente las sanas palabras, ¿no? Es un discipulado algo pequeño. Pero yo espero más adelante empezar a abrir más discipulados donde podamos tener pues más comunión entre nosotros, ¿no? Pasar tiempos orando y conociéndonos un poco más. Pero ahorita vamos a aprovechar esos tiempos de comidas donde podamos estarnos viendo los sábados y tener tiempos juntos. ¿Sí te parece? Entonces, la comunión con otros. La tercera es el partimiento del pan. ¿A qué se refiere con eso el partimiento del pan? Algunos mencionan dos cosas, ¿no? Uno era simplemente esas comidas que se hacían en ese tiempo que les llamaban ágapes, y se reunían para comer, ¿no? Y tener compañerismo. Y otro hace referencia precisamente a la cena del Señor, ¿no? La institución de la cena del Señor, perdón. Se entiende más de esa forma por el contexto, que es celebrar la cena del Señor, ¿no? Es el mandato que Dios nos dio de celebrar eso. La iglesia cristiana, el día de hoy solamente tiene esa celebración, ¿no? Celebrar la cena del Señor. Y me gusta ver esto porque tenía escasos 2 meses que Jesús había sido crucificado y resucitado, ¿no? Y ellos no dejaban de recordar su sacrificio. Porque eso es lo que se hace en la cena del Señor, recordar el sacrificio de Cristo, ¿no es así? Y Jesús tenía 2 meses de haber muerto y resucitado, 10 días de haber ascendido, y ellos estaban celebrando el sacrificio de Cristo, ¿no? Celebrando el partimiento del pan. ¿Cuánto más no debemos de hacerlo nosotros después de casi 2000 años? ¿No? Ahora, ¿qué es esto de la cena, del partimiento del pan? Acompáñame a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 11. Ahorita vamos a verlo al final porque el día de hoy celebramos la cena del Señor, ¿no? Es padre cómo Dios ha acomodado todas las cosas, ¿no? Y el sábado tenemos comunión, entonces ya empezamos a hacer las 4 cosas, ¿no? 1 Corintios 11:24 dice Pablo, y habiendo dado gracias, está describiendo esta cena que tuvo Jesús con sus discípulos. Voy a leer desde el 23. Jesús dice, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Si te das cuenta, es una memoria. Es un memorándum. Todas las fiestas que Dios estableció, ¿no? Desde su pueblo judío hasta el día de hoy con nosotros como creyentes, que es esta celebración, tenían un propósito. No era en sí la pachanga y la celebración. Tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Recordar algo. Si te has dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, ¿no? El estar morando en tabernáculos que sean, les recordaba precisamente el tiempo que Dios los llevó en el desierto, ¿no? La fiesta de la Pascua, ¿no? Cómo Dios los sacó de Egipto, los libró. O sea, cada una de esas fiestas, el propósito era recordarles algo. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿no? Los seres humanos, somos bien olvidadizos. Todo se nos olvida. ¿No es así? Siempre. Y más cuando se trata de Dios. Siempre se nos olvida las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Simplemente, ¿hace cuánto no le das gracias por algo pequeño? A veces lo hace y ya ni siquiera le das gracias. Piensas que Él tiene que hacerlo y ya Dios lo hizo, ¿no? Se te olvidan cosas, ¿no? Recordar la gracia de Dios, su misericordia. Y Dios hace todas esas cosas para que no se nos olviden. Y entonces Jesús instituye esta cena precisamente para memoria, para que recordemos lo que Él hizo por nosotros. Que no lo olvidemos. Por eso dice, haced esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo, tomad también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, ¿te das cuenta? El pan representa su cuerpo partido, ¿no? Por nuestros pecados. Y la copa es su sangre derramada en la cruz. Esa sangre que, como vimos hace rato, nos lava y nos limpia. Y son dos cosas que Él quiere que recordemos. Su cuerpo, su sangre. Dice, así pues, todas las veces, verso 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Y eso es lo que hacemos cuando celebramos la cena del Señor. O sea, recordamos lo que le ha hecho, pero no solo eso, anunciamos su regreso. Y por eso es importante que como creyentes perseveremos en esto, como iglesia perseverar en esto. Es necesario celebrar este recordatorio porque me recuerda lo que cuesta amar a un pecador como yo. Se nos olvida lo que Jesús hizo por nosotros y volvemos al pecado. Es necesario estar haciendo esto. No se enseñó de mostaza, lo hacemos una vez al mes. El último domingo del mes lo celebramos. Pero tú lo puedes hacer en tu casa con tu familia, todos los días si quieres, todas las semanas. Pero nunca dejes de celebrarlo, nunca dejes de recordar lo que Jesús hizo por ti. Es muy fácil olvidarnos de nuestra condición delante de Dios. Por eso tengo que estar constantemente recordando la cruz. Eso es lo que se hace cuando celebra la cena del Señor. Ese es el partimiento del pan, regresando a Hechos, lo que menciona, ¿no? Y por último, número 4, perseveraban en las oraciones. Esas oraciones se refiere precisamente a las oraciones de cada creyente en particular, ¿no? Cuando tú oras en tu casa solo, ¿no? O con tu familia, pero también a las oraciones de la iglesia como un cuerpo, ¿no? Y de repente dices, bueno, ¿no es cuándo vamos a orar aquí como iglesia? No tenemos reuniones de oración, ¿no? Allá en Semilla México tenemos reuniones de oración de mujeres, de varones, ¿no? Ahorita ya hay una reunión de familia los sábados, pero aquí no tenemos. Bueno, no tenemos porque aparte no tenemos un lugar donde hacerlo. Pero mañana voy a platicar con el pastor, le quería proponer precisamente esto, que una reunión al mes que tengamos, simplemente para reunirnos, alabar a Dios y orar, ponernos a orar como iglesia, ¿no? Un jueves, ¿no? Podría ser, simplemente orar, juntarnos a orar. Es algo en lo que tenemos que perseverar, ya lo vimos, ¿no? O sea, tú dices, es que yo oro en mi casa. Pues está bien que ores en tu casa, pero tenemos que orar como iglesia, ¿no? Parte del compañerismo, orar. Y no solo eso, orar por las peticiones como iglesia, sino orar unos por otros, ¿no? Conocernos. Eso es importante, familia. Entonces, son estas cuatro cosas, ¿no? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la comunión con otros, perseverar en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando dejas de hacer estas cuatro cosas, ¿no? Que en este caso sería leer tu Biblia, congregarte, recordar la cruz, orar, tu vida espiritual seguramente está menguando. Entonces, a lo mejor tú dices, sí, el día de hoy como que no me siento muy bien con Dios, ¿no? Como que siento que he aflojado. Checa esas cuatro cosas. Probablemente en una de ellas estás fallando. A lo mejor ya no estás leyendo tu Biblia. A lo mejor no estás orando. A lo mejor estás dejando de tener comunión, ¿no? A lo mejor no has recordado lo que Jesús hizo por ti. Checa esas cuatro cosas. Ese es el modelo de Dios para la iglesia, ¿no? Y a continuación, en el verso 43 al final, Lucas empieza a hablar y describir el resultado de llevar a cabo estas cuatro cosas, lo que sucede en Hechos 2:42. Y eso lo vamos a ver en los últimos versículos. En el verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Uno de los resultados, o el primer resultado que aparece aquí, precisamente es la revelación del poder de Dios, ¿no? El poder de Dios se hace evidente de dos maneras. Número uno, dice, sobrevino temor sobre toda persona. La palabra temor aquí también se traduce como reverenciar o respetar, ¿no? Habla de un temor es exactamente así, reverente. No como un temor malo que lleva un castigo, sino un temor reverente a Dios, ¿no? Un temor a fallarle. Y esto fue lo que sobrevino sobre toda persona en ese momento, cuando la iglesia empezó a hacer esas cuatro cosas. Y esta es una clara evidencia del poder de Dios. Una de las mayores obras del poder de Dios es precisamente cambiar el corazón del ser humano, ¿no es así? Corazones endurecidos. Cambiarlos, transformarlos en corazones llenos de temor a Dios. Corazones llenos de temor reverente a Dios. Y eso es lo que está sucediendo aquí. El temor de Dios es lo que nos puede ayudar a caminar en santidad, ese temor reverente, no un temor de miedo, eso no te va a ayudar. Imagínate vivir todo el tiempo así, va a llegar un momento en que vas a reventar, ya no vas a querer vivir así. Cuando empiezas a tener una relación con Dios, siguiendo las cuatro cosas que veíamos hace rato, empieza a haber un temor reverente en ti. Empiezas a obedecer, porque no quieres fallarle, porque le amas. No por temor de que te va a hacer algo, ¿te das cuenta de eso, la diferencia? Sino porque le amas, es un temor reverente. Y eso es lo que empieza a ver, dice aquí, en toda persona, ¿no? Y la segunda cosa que vemos es, dice ahí, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando Dios está obrando, precisamente sucede esto, las vidas son tocadas de forma milagrosa. Vamos a estar viendo muchos milagros. Cuando estudiamos Marcos vimos muchos milagros de Jesús, ¿no? Sanidades, ¿no? Sobre todo. Pero aquí vamos a estar viendo también en el libro de Hechos muchos milagros y maravillas. Pero en este caso ya lo están haciendo los apóstoles, ¿no? Son cosas que Dios hace, ¿no? Y la palabra, cuando dice maravillas, habla precisamente de eso, dejar a la gente maravillada, asombrada. ¿Recuerdas lo que estaba sucediendo en Hechos 2, día en Pentecostés? La gente estaba así, atónita, maravillada. Y eso es lo que sucede cuando precisamente Dios derrama su Espíritu Santo y el poder en nosotros, en la iglesia. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Vemos otro resultado en el verso 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, imagínate, 3,000 personas juntas, ¿no? 3,120 personas, ¿no? Porque eran las 120 más las 3,000. Todos ellos estaban juntos, ¿no? Dice ahí, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Lo que vemos es esto, ¿no? De alguna forma hay solidaridad entre ellos, ¿no? Los cristianos demostraron en una forma visible su unidad en Jesucristo. Porque está hablando de eso el verso 44, ¿no? Hay unidad entre ellos. Y muestran esa unidad en Jesucristo. Y los creyentes reconocían que todo pertenecía a Dios. Por tanto, de una manera espontánea y voluntaria, todo lo compartían entre ellos, ¿no? ¿El día de hoy esto lo hace la iglesia? Pues no, realmente tú no vas y vendes algo y no lo digo para que lo hagas, ese no es el propósito, de eso no se trata, ¿no? Esa ya es otra cosa, ahorita lo vamos a ver, sino simplemente reconocer quién es Dios, ¿no? Ellos estaban reconociendo esto y estaban juntos, unánimes. Podríamos decir que ellos expresaban su creencia espiritual mediante acciones espontáneas, no, esto es lo que estaba sucediendo con ellos. Más adelante vamos a ver que no fue algo muy sabio lo que hicieron, porque empezó a haber una escasez en la iglesia de Jerusalén, en esta iglesia, ¿no? Al grado que Pablo empieza a levantar ofrendas en otras iglesias, ¿no? Las cartas, cuando lleguemos a las cartas vamos a ver eso, vamos a hablar de esos temas, ¿no? Primera de Corintios, bueno, Segunda de Corintios habla de esa ofrenda, Filipenses, ¿no? Tesalonicenses creo que también habla de la ofrenda. Entonces Pablo levanta esas ofrendas para apoyar a esta iglesia. Ahora, esto es comunión. Realmente esto es comunión. No comunismo, porque se ve como comunismo, ¿no? Pero no es comunismo, es comunión. Y no debemos de confundir esas dos cosas, ¿no? El comunismo dice, lo tuyo es mío, ¿no es así? Es el comunismo, lo tuyo es mío. Pero el cristianismo, ¿no? La comunión cristiana dice, lo mío es tuyo, ¿no? Eso es. El comunismo toma las cosas a la fuerza. El cristianismo da las cosas en amor. Es una gran diferencia, ¿no te parece? Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Porque muchos dicen que Jesús fue el primer comunista, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, cómo su iglesia empezó. O sea, no está hablando de eso. Es muy diferente, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí, lo que te decía al principio, es solidaridad entre ellos, ¿no? Apoyo entre ellos. Estos versículos nos están planteando precisamente, no están planteando, perdón, el fin de la pobreza, ¿no? Porque Jesús dijo, los pobres van a estar siempre ahí, ¿no es así? Sino están planteando el fin del egoísmo. ¿Sí te das cuenta de eso? Es muy diferente. Ellos están mostrando eso, ya no son egoístas. Ellos empiezan a dar, porque ya empezó a ejercer un poder en ellos. Verso 46, otro resultado lo vemos aquí. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Nuevamente dice, y perseveraban. ¿No? Es la misma palabra que usaba en el verso 42. Perseverando unánimes, unanimidad. Esto me habla de una misma mente, de un mismo sentir. Somos un cuerpo en Cristo. Pablo le enseña en 1 Corintios 12, somos un cuerpo, ¿no? Y así como tú tienes un cuerpo y todo se dirige por medio de una cabeza, así es el cuerpo de Cristo, se dirige por medio de una cabeza, ¿no? Entonces, ellos estaban así, unánimes. Dice, cada día en el templo, ¿no? Y me llama la atención esto, cada día. El compañerismo no estaba limitado un día a la semana, solamente los domingos. No, cada día. Ellos compartían su adoración porque iban al templo. En aquel entonces no iban a la congre, ¿no? Dice el templo. ¿Por qué? Pues porque empezaba la iglesia, ¿no? Y su lugar como de adoración era, pues, el templo judío, la sinagoga, y ahí era donde iban. Y era increíble esto porque la primera iglesia, estos 3,000 personas, eran judías, ¿recuerdan? Estaban en Pentecostés, celebrando la fiesta de los judíos, ¿no? Eran judíos, convertidos al cristianismo. Para ellos lo más común era, pues, ir al templo, ahí es donde voy a adorar a Dios. Pablo, lo vamos a ver más adelante cómo iba, y el primer lugar en el que se metía era la sinagoga, ¿no? Ir y compartir. porque ellos de alguna forma se seguían viendo como judíos, pero convertidos al cristianismo. Más adelante, ¿no?, madura la iglesia y Pablo les muestra es que ya en Cristo ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego, ¿no? Somos cristianos. Pero ellos iban a adorar a Dios al templo, ¿no? Y obviamente se sirvió como testimonio, que es lo que vamos a ver ahorita en el verso 47. Ellos iban y adoraban cada día, ¿no?, a su Dios. Y no solo eso, dice ahí también que participaban, ¿no? Dice, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Participaban con los alimentos. Aquí se hace más referencia a ir a comer en casas, ¿no? Estar juntos como comunión, no tanto como el partimiento del pan, lo que digamos en el verso 42, sino un compañerismo de ir y comer. ¿Alguna vez has ido a comer con alguno de tus hermanos de aquí? Una pregunta. O yo soy el único que de repente me voy con algunos. Es importante eso, de repente conocer a alguien, te invito a comer este fin de semana a mi casa, ¿no? Vamos a comer, a pasar un tiempo juntos. Eso es compañerismo. Y dice ahí también, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso traía un gozo constante entre ellos, ¿te das cuenta? Alegría y sencillez. Eso es lo que Dios quiere. El día de hoy eso no es común, eso ya no se ve, ¿no es así? Y tristemente ni en la iglesia de Cristo. Pero esa es la iglesia primitiva, ese es el modelo de Dios, eso es lo que tenemos que estar haciendo. Tener este compañerismo y tener este gozo que veíamos en esta iglesia. Ahora sí, acompáñame a Juan 17, ese es el pasaje que vamos a ver hace rato. Esta unidad que existía en la iglesia primitiva es la misma unidad que debe de existir hoy en la iglesia. O por lo menos ese es lo que Dios espera de nosotros, que haya esta unidad como iglesia. Fíjate lo que dice Juan 17, en el verso, voy a leer desde el verso 20. Dice, más no ruego, Jesús orando al Padre, le dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él viene hablando de sus discípulos. Dice, no solamente te pido por ellos, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿no?, de los apóstoles. ¿Y de quién está hablando de Jesús aquí? Pues de nosotros. Nos hemos creído, ¿no?, en el mensaje del Evangelio, lo que predicaban los apóstoles. Dice verso 21, para que todos sean uno. ¿Te das cuenta de esta unidad? El propósito es este, que seamos uno. Y te estoy hablando, no solamente estoy hablando de semilla de mostaza Toluca. Te estoy hablando de semilla de mostaza México, de semilla de mostaza McAllen. Te estoy hablando de la iglesia universal de Cristo. O sea, toda la iglesia, todo creyente, toda persona que ha creído en Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia no es un lugar, lo hemos visto. La iglesia somos nosotros. Cada uno de los que hemos creído en Jesús, ¿no? Aún hasta en la iglesia católica, ¿no?, hay gente que ha creído en Jesús y es salva. Obviamente no se le ha quitado el velo por completo, pero hay gente que tiene una fe sincera en Jesús, ¿no?, y ha buscado honrarle. Esa es parte de la iglesia, ¿no? Y el propósito es que seamos uno. Qué triste que le doy, no alcancemos ese propósito como iglesia. Y empieza a haber denominaciones. ¿Y tú a cuál perteneces? Y yo pertenezco a esta. O sea, nunca ves eso en la Biblia. En la Biblia se ve solamente unidad, un compañerismo. Si mi mostaza no tiene una denominación, ¿no? Para mí cuando me preguntan qué denominación eres, pues somos una iglesia. Yo le digo, pues somos un compañerismo cristiano. Eso es lo que más nos identifica, somos un compañerismo cristiano, que es lo que se ve en la Biblia, ¿no? Pero aquí dice bien claro Jesús, para que todos sean uno. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Te das cuenta de la Trinidad? La iglesia tiene que estar así, ¿no?, de formada, de agarrada como la Trinidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué triste que el mundo no pueda ver eso el día de hoy. Y por eso no cree en Jesús, porque no ve unidad en la iglesia. Qué importante es que haya unidad entre nosotros, pero para eso necesitamos ver y hacer las cuatro cosas que vimos, ¿recuerdas? Así de sencillo, son cuatro cosas. Pero que el día de hoy hemos fallado en hacerlas. Continúo leyendo lo de Juan. La gloria que me diste, dice Jesús, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Te das cuenta cuántas veces ha repetido uno, uno, uno? Así como nosotros somos uno, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Eso es lo que debemos de buscar, esa perfección en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Nuevamente, el propósito, dar testimonio. Y que los que has amado a ellos como también, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa unidad es la que debe identificarnos como iglesia de Cristo. Tenemos que perseverar y buscar esas cuatro cosas para poder tener esta unidad. Por último, ahí en Hechos 2:46 dice, ¿no? Con alegría y sencillez de corazón. Obviamente, Lucas enfatiza la unidad, enfatiza la armonía, el gozo. Y no solo eso, la sinceridad de los primeros creyentes, el resultado, ¿no? De hacer esas cuatro cosas. Y obviamente, esas eran manifestaciones del fruto de ¿quién? Del Espíritu, ¿no? ¿Recuerdas Gálatas 5? Gálatas 5, verso 22. Sin duda es el Espíritu Santo. Y aquí no está mencionando las lenguas ni cosas así, ¿verdad? Está mencionando el gozo. La alegría que había en ellos. Gálatas 5, 22. Dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ese es el fruto del Espíritu, ¿no? Porque no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu. Pero se manifiesta de esta forma, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina Pablo diciendo, contra tales cosas no hay ley. ¿No? Eso es lo que debe de identificar la iglesia de Cristo. Este fruto, el amor. Esta tiene que ser, en eso tenemos que perseverar, esa tiene que ser nuestra meta, esa unidad en Cristo. Sé que no es fácil. Y nosotros no lo vamos a poder hacer. Necesitamos de Dios, necesitamos su Espíritu Santo. Obviamente aquí ya fue derramado el Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Nosotros tenemos que buscar ser llenos del Espíritu y perseverar en esas cosas. Por último, verso 47 de Hechos 2, termina diciendo eso, ¿no? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Estos creyentes vivían una vida de alabanza a Dios. Y como resultado, eran conocidos por el pueblo. La gente que no conocía a Dios los identificaba y sabía quiénes eran esos hombres. O sea, ¿te imaginas en las sinagogas? Ay, ahí vienen los cristianos, ya nos van a invadir. Pero había algo que los identificaba, y era ese gozo, esa alegría. Muchos de ahí conocieron de Cristo por eso. Y aún así decían, y dice este Lucas al final, y tenían favor con todo el pueblo. O sea, no había problemas, el pueblo los podía recibir sin ningún problema. El día de hoy el testimonio del creyente está tan sucio. Yo he escuchado cada cosa que dice, ay, es cristiano, no, esos cuates no pagan. Y dices, no puede ser, ¿neta? O sea, no se te ha pasado. Yo he escuchado cada testimonio que es triste, ¿no? O sea, ¿qué testimonio estamos dando, ¿no? Vemos estos hombres de la primera iglesia, la iglesia primitiva, que eran exponentes del Evangelio. Y eran exponentes de la presencia del Espíritu Santo. Era un testimonio real. Y ese testimonio es el que Dios está buscando en nosotros el día de hoy, como iglesia, ¿no? Individualmente y como comunidad. Ahora, más que las señales y milagros, ¿no? Lo que vimos en el capítulo 2 al principio, la vida piadosa de los primeros cristianos, que como veíamos fue una vida saludable por la obra del Espíritu Santo, esa vida fue lo que hizo que más hombres fueran salvos y fueran añadidos a la iglesia de Dios. Termina diciendo eso Lucas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, nosotros no tenemos que preocuparnos, ¿no? Por a ver cuántos son salvos o cuántos vienen. No. En Señor de Mostaza decimos esto. Nosotros hacemos Hechos 2:42 y Dios hace Hechos 2:47. Así de sencillo. Nosotros no tenemos que andar buscando modas y buscar un concierto y tráete a este salmista. O sea, no hacemos esas cosas. Hacemos conciertos, sí, ¿no? Pero somos dirigidos por Dios. Y lo hacemos con el único propósito de predicar el Evangelio, ¿no? Y si hay un solo convertido, pues valió la pena, ¿no? Pero Dios es el que añade a su iglesia. Él es el que salva, no nosotros. Yo prefiero que la iglesia esté llena de gente salva. A gente que nada más esté escuchando y oyendo y no esté recibiendo la palabra, como vimos al principio. ¿Sí te das cuenta de esa diferencia? Porque así el día de hoy hay iglesias llenas de miles de personas. ¿Y sabes cuántas son salvas realmente? Muy pocas. Muy pocas. Yo prefiero que haya gente salva, que esté segura de su salvación. Que Dios lo haya traído aquí. No un predicador, no un grupo de alabanza, no un show, sino la palabra de Dios. Por eso predicamos la palabra. Entonces, para terminar, vamos a celebrar la cena del Señor precisamente. Como te decía hace rato, Dios es bueno, ¿no? Nos permite hacer todas estas cosas en una semana. Entonces, vamos a terminar así, simplemente reconociendo, ¿no?, el sacrificio de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a tocar una canción. Mientras que la tocamos, los servidores van a pasar los elementos de la cena. Y Señor, recordamos, Señor, tu sangre preciosa, Dios, que fue derramada en esa cruz. Esa sangre que el día de hoy nos lava, nos limpia, Señor, y nos permite estar delante de ti, Señor, sabiendo que, Señor, esa sangre representa, Señor, el sacrificio de tu Hijo, y es lo que tú ves. Ya no nos ves a nosotros, ves a tu Hijo en nosotros, Señor. Gracias, Dios, por esto, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad de participar de esto y poder, Señor, perseverar en ello, Señor. El día de hoy reconocemos tu sacrificio y, como dice aquí, Señor, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, Señor. El día de hoy anunciamos tu muerte, Señor. Tú moriste por nosotros, Señor, pagando en nuestro pecado en la cruz, Señor. Pero no solo eso, Padre, anunciamos tu regreso, Señor. Sabemos que tú vienes, Señor, y sabemos que vienes pronto, Señor. Por favor, Señor Jesús, ven pronto. Nos unimos, Señor, a la oración de muchos hermanos en todo el mundo, Señor, anhelando tu regreso, Señor. Pero mientras estamos aquí, Dios, por favor, ayúdanos a nunca olvidar lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.